¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 13 de enero. Como siempre, nos escuchan ustedes aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 FM en la ciudad de Santiago. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver si es que ustedes lo quieren. En el lugar donde ustedes se encuentren. Vamos a tener un interesante programa en el día de hoy porque vamos a conversar sobre un festival que va a tener lugar los días 18 y 19 de enero acá en Santiago, en Santa Rosa de Apoquindo, en el centro, que parte del Centro Cultural de Las Condes, y tiene que ver con música del mundo. Va a haber bandas de Asia, de Europa, de Chile. Festival Músicas del Mundo en Las Condes es el número 19 que se realiza y tiene un programa, la verdad, que bastante interesante, muy atractivo, como les decía, con representantes nacionales y también internacionales de la llamada música del mundo. Ya nos va a explicar nuestro entrevistado hoy día a qué se refieren exactamente con música del mundo, porque uno podría decir, bueno, toda música es del mundo, ¿no es cierto? Música que no sea del mundo no hemos escuchado hasta ahora, a menos que uno asuma que de otros planetas viene cierta música, sonidos me imagino que habrán llegado, más de alguno. De hecho, ustedes saben que hay un programa que está con los oídos atentos, los oídos electrónicos, especialmente atentos a escuchar sonidos que vienen de otras partes del universo, pero no nos referimos a ese tipo de sonidos, sino que a música en este caso, pero ya vamos a estar hablando de eso en algunos minutos más aquí en nuestro programa. Estaremos con Gonzalo Montero, que es productor justamente del Festival Músicas del Mundo y también productor, podemos hablar de eso también, del Festival de Jazz, que se va a realizar los días 31 de enero y 1 de febrero también en Las Condes. Bueno, y Alejandra Mulé va a estar con nosotros también hoy día, una participación especial en día lunes en vez de los martes, porque ya mañana vamos a estar en el Congreso Futuro. Mañana hasta el día jueves estaremos en la cobertura del Congreso Futuro, así que también estén atentos a eso. Oye, bueno, y harta cosa que está pasando en el planeta. Hay discusión sobre distintos temas. Uno tiene que ver, es netamente medioambiental, y fíjense que la temperatura y el calentamiento de los océanos alcanzó un nuevo récord en el año 2019, mostrando un calentamiento del planeta, no solo de la atmósfera, sino que también del agua, en este caso del agua de los océanos, absolutamente irrefutable y que se está expresando además de manera acelerada. Y son la medida más clara, de acuerdo con el nuevo análisis que se acaba de conocer, de la emergencia climática que está viviendo el mundo, porque los océanos tienen la capacidad de absorber un 90% de la temperatura, del calor atrapado por los gases de efecto que se emiten, que son atrapados, digamos, a través de los gases de efecto invernadero emitidos a su vez por las distintas fuentes de básicamente combustibles, de la quema de combustibles sólidos, también la destrucción de los bosques y de otro tipo de actividades humanas. Este nuevo análisis entregado por estudiosos de la Universidad de Minnesota, de la Universidad de St. Thomas, en realidad, en Minnesota, y por otros investigadores, fueron publicados en la revista de Ciencias Avanzadas de la Atmósfera, y utiliza datos de los océanos que provienen de todas las fuentes disponibles. De acuerdo con uno de los investigadores que estuvo a cargo de este análisis, el profesor John Abraham de la Universidad de St. Thomas en Minnesota, en Estados Unidos, dice que los océanos realmente nos están mostrando la manera veloz y acelerada con la que la Tierra se está calentando, utilizando la información que proviene de los océanos. Vemos una aceleración, un calentamiento acelerado, continuo e ininterrumpido del planeta Tierra. Esa es la triste, o esa es la dolorosa noticia. Lo reafirma también el profesor Michael Mann, integrante de este equipo de investigadores. Dice, descubrimos que el año 2019 No solo fue el año más caluroso, más caliente, digamos, de los cuales se tenga registro, sino que también fue el que mostró el mayor incremento en una sola durante la década. Un recordatorio dice que este calentamiento causado por la acción humana continúa sin control y continúa avanzando. Dice que la mayoría de los datos vienen de una serie de boyas que están repartidas en distintos océanos, en distintas partes del mundo. Son alrededor de 3.800 boyas que tienen una forma como de una especie como de torpedo. Son lanzadas por barcos, han sido lanzadas por barcos en el pasado y se va recogiendo toda la información. La acumulación acelerada de gases de efecto invernadero están teniendo justamente este efecto, valga la redundancia, y muestra que el nivel ha ido creciendo, ha ido multiplicándose por 4 veces y media si uno compara el año 1987 con el año, si toma el periodo 1987-2019, en comparación con el periodo 1955-1986. Se toman varios años, no es solamente un solo año, sino que son varios años, la acumulación de un periodo largo en el cual se hace entonces esta comparación. La gran mayoría, dice, de las regiones de los distintos océanos han mostrado un incremento en la temperatura. Dice el profesor John Abraham, dice, cuando el mundo, cuando el planeta y los océanos se calientan, esto modifica la manera como se producen las lluvias y cómo el agua se va evaporando. Dice que hay una regla general que indica que las áreas secas se van a ir haciendo cada vez más secas y las áreas húmedas van a ser cada vez más húmedas. Por lo tanto, nos encontramos con esta paradoja, ¿no es cierto?, de tener sequía, como la sequía que está afectando a nuestro país, y esta es muy mala noticia para Chile en específico, sequías que se van profundizando, que se van agudizando. Y por otro lado, en ciertas regiones donde llueve copiosamente en algunas épocas del año o durante todo el año, esas lluvias pueden llegar a ser cada vez más catastróficas. Además, esto está elevando el nivel también de los océanos, y dice que los pasados 10 años muestran que ese nivel de los océanos es el más alto desde el año 1900, y los científicos esperan que los océanos se eleven de aquí a fines de este siglo en alrededor de 1 metro, y esto va a significar el desplazamiento de unos 150 millones de personas en todo el mundo. Y no sé si vieron hace un par de días, a propósito de este tema, el tema del calentamiento global o el cambio climático, que se expresa en este caso a través de la temperatura de los océanos, no sé si vieron lo que está pasando con el Everest. Es bien impresionante. Es también un estudio, en este caso, de un estudio publicado en la revista Global Change Biology. Bueno, y este estudio indica que está creciendo pasto y, bueno, está apareciendo tierra, ¿no es cierto?, y creciendo pasto en zonas bastante elevadas del Everest. Según esta nueva investigación, la vegetación ya llega a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que el Everest tiene 8.000 metros, ¿no? Son 8.000 de algo metros. Es uno de los 8.000, 8.900 metros, me parece que son alrededor de 8.900 metros. No tengo en este minuto en el recuerdo la altitud exacta. Pero es uno de los tantos, de los pocos 8.000 que hay en el mundo, que son todos ellos están allá en los Himalayas. Bueno, y está apareciendo entonces vegetación, de un tipo de vegetación que no debiera existir a esos niveles. Dice que en la línea subnival, es decir, por debajo de donde debiera nevar, ¿no es cierto?, que va desde los 4.150 hasta los 6.000 metros, la alta montaña, dice, allí la nieve permanece mucho tiempo y la vegetación es pobre, pero eso ha ido cambiando. Estos son sistemas o ecosistemas de los cuales la verdad que se conoce poco, son difíciles de alcanzar y tienen una combinación de plantas, arbustos básicamente, cierto tipo de pastos que conviven con nieve estacional. Pero este estudio que les estoy mencionando, que es realizado por investigadores de la Universidad de Exeter, indica que estos pastos y estos arbustos ya cubren entre 5 y 15 veces el área de glaciares y de nieves permanentes. Esto fue analizado, fue realizado a través de análisis de las de imágenes de los satélites Landsat de la NASA entre el año 93 y el año 2018, y se vieron aumentos entonces en la cubierta de vegetación subnival, y se mostró entonces esta tendencia a que aumente la presencia de la cubierta vegetal en las zonas entre los 5.000 y los 5.500 metros e incluso hasta los 6.000 metros. Oye, en otra noticia que ha estado ahí entre las noticias de primera página en distintos distintos medios internacionales, particularmente por supuesto en Inglaterra, tiene que ver con la situación de Harry y Meghan, con el famoso Mexit. El Mexit, que un término que obviamente viene de Brexit, ¿no es cierto?, de el abandono en este caso por parte de Gran Bretaña de la Unión Europea, y en este caso el abandono por parte de Meghan y Harry de la familia real. Ahora le echan de alguna manera toda la culpa a Meghan. Pero bueno, eso es algo que probablemente nunca sabremos con precisión, o tal vez en algún momento cuando den algún tipo de entrevista o publiquen algún libro, raro que publiquen libros, pero podrían dar perfectamente una entrevista porque la verdad que ya han dado algunas otras. Bueno, el punto es que hoy finalmente la reina se juntó a la familia en un encuentro que la reina calificó como muy constructivo, discusiones muy constructivas, dijo, que tuvieron acerca de del futuro de su nieto y de su familia. Dice que la familia real apoya completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una joven familia. Aunque hubiéramos preferido, dice ella, que permanecieran trabajando de manera completa o a tiempo completo como miembros de la familia real, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia, permaneciendo en todo caso como parte también de mi propia familia, dice la reina. Dice además que ellos han dejado en claro que ya no quieren depender de los fondos públicos para vivir, así que han acordado, dice, el comienzo de un periodo de transición en el cual los duques de Sussex van a permanecer algún tiempo en Canadá y algún tiempo en Gran Bretaña. Dice que estos son complejos, o sea, son asuntos complejos de resolver por parte de la familia, así que hay mucho trabajo por hacer, pero se va a llegar a una decisión final en los próximos días. Y en medio de esto, y en una postura o en una actitud que es bastante poco frecuente, el duque de Sussex y también el duque de Cambridge en conjunto, es decir, Harry y William en conjunto, han negado de manera bastante taxativa y bastante disgustada también los reportes de distintos diarios, particularmente un informe del diario The Times. Hemos hablado otras veces de las características de la prensa británica, que se divide entre la prensa más bien seria. The Times es probablemente considerado el diario más serio, ¿no es cierto? Es como el diario de registro de Gran Bretaña. Y los tabloides, lo hemos mencionado otra vez, Daily Mail, The Sun, el Mirror, etcétera. Bueno, esto salió en el Times. Ellos citan, en una nota que aparece hoy día, citan a una fuente, no revelan eso sí la fuente, que indica que Harry y Meghan se habían visto de alguna manera empujados, marginados a la fuerza por parte del duque de Cambridge, por parte de William, quien había tenido una actitud de bullying hacia los duques, y en particular hacia Meghan, que desde el comienzo, desde que ellos empezaron a salir, él había mostrado una actitud más bien negativa hacia ella. Bueno, ellos, tanto William como Harry, a través de un vocero, han negado absolutamente estos hechos. Han dicho que lo que se ha publicado es completamente falso. Pese a claras y evidentes negativas, una historia falsa fue publicada hoy en un diario de Gran Bretaña, especulando acerca de la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge. Para hermanos que se preocupan profundamente de los asuntos que tienen que ver con la salud mental, el uso de este lenguaje inflamatorio, dice, es ofensivo y potencialmente dañino. Es raro que la familia real en general se refiera a publicaciones de prensa, y más aún mencionándola, pese a que aquí no se menciona a qué diario en específico ellos se refieren. Pero la verdad que está bastante claro que lo que ellos quieren evitar es que se repita esta especie de narrativa que se ha ido instalando y que es conocida como la guerra, una especie como la guerra de los galeses, que acompañó en su minuto the Waleses, o de la pareja de Gales, de los príncipes de Gales, que en su minuto así se referían a la ruptura del matrimonio entre Carlos y Diana. El diario The Times, como yo les decía, citó a esta fuente que supuestamente es cercana a la pareja, y diciendo que William había sido muy poco acogedor con Meghan desde el momento en que habían comenzado esta relación, y finalmente esto se fue profundizando en la medida en que la relación se consolidó y en definitiva terminan casados. Esta historia se está recién escribiendo, hay mucho todavía, y Gran Bretaña además es casi no es tema único, porque la verdad que tienen otros asuntos bastante más importantes de los cuales preocuparse, pero sigue siendo un tema de máximo interés, podríamos decir, para los ingleses, y por supuesto que también nos interesa a nosotros. Poquito, pero nos interesa de todas maneras. Bueno, no es que sea demasiado fundamental para nuestros intereses, pero sí tiene, por supuesto, bastante atractivo. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Cure con Boys Don't Cry.
Time. Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Bueno, ya está Alejandra Mulet lista para contarnos qué cosas ricas, qué cosas interesantes hay en el panorama. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, bienvenida. ¿Y tú, Polo?
Bien, muchas gracias.
Qué bueno. Bueno, para esta semana traigo una recomendación de un espumante y un panorama súper entretenido que involucre a toda la familia. Quiero compartir primero lo del espumante, uh-huh. Que estamos en verano, todo el mundo le encanta tomar espumante y sobre todo a las mujeres, aunque hay hombres que también le han ido agarrando el gusto porque engorda poco. Es de los tragos que, o sea, del alcohol que menos engorda. Y quiero recomendar este Extra Brut de La Joya, de la Viña Bisquet, que es un blanc de blancs, hecho solamente con uva chardonnay.
Perfecto. Sí, porque hay, obviamente que hay espumantes que venden distintos tipos de uva, pero no son demasiadas las variedades, ¿no?
No, o sea, en verdad se puede hacer de todo tipo de uva un espumante, pero generalmente hay dos categorías, los blanc de blancs, que tienen que ser de Chardonnay, y los Blanc de Noirs, que son hechos con la uva Pinot Noir. Uh-huh. En Chile también hay algunos, por ejemplo, como Miguel Torres, que vinifica uva País y la hace espumante, que se llama Estelado, claro. Que tiene un color rosado bien pálido, y hay otros que han ido jugando con otras cepas, pero generalmente son estas dos variedades, uh-huh, las más usadas. Y lo del Extra Brut o Brut, creo que lo hablamos una vez, pero también lo podemos volver a resaltar. El Extra Brut es el espumante que menos azúcar tiene. El Brut tiene un poquito más, y de ahí ya vienen los Demisec o los Moscato, que son súper dulces, que son vino, o sea, o espumantes más como para un bajativo, para un postre, una cosa así. Este en particular viene perfecto con ostras o tártaros de atún, o incluso una tabla de queso con harto queso cabra, queso seco, está perfecto. Así que idealmente para un aperitivo o para acompañar alguna entrada. Es fresco, tiene notas a durazno, al ser Extra Brut es seco en boca, tiene una burbuja persistente, así que es muy rico servirlo frío y disfrutarlo, una buena opción para buscar un espumante nuevo, distinto y Extra Brut, que es lo que más nos importa a nosotros.
Una cosa que me llama la atención de los espumantes y de la gente que toma espumante es que ya entró la palabra espumante.
Sí.
Costó
varios años.
Sí, costó varios años salirse de la palabra champaña, que como todos la mencionábamos, digamos, como que el espumante finalmente se asentó.
Exacto.
Se consolidó la palabra.
Sí, costó, pero todo el mundo, bueno, todavía me pasa a veces creer espumante y, bueno, champán, y al final entienden un poco y esa es de verdad el nombre.
Denominación de origen.
Exacto. Y es el nombre correcto que queríamos usar nosotros, espumante, porque por ejemplo en Argentina hablan del espumoso.
Ah, claro.
Ellos hablan de espumoso, nosotros espumante, bueno, y en España hablan del cava, y en Francia hablan del champán. Claro. Así que cada uno ahí tiene que aprender su nombre según sus denominaciones de origen. Así que una buena opción, está a la venta en tienda especializada y directo en la página web de bisquet.cl.
Hay que tomarlo heladito, obviamente.
Sí, ¿sabes lo que hago yo, Polo? Siempre me compro, cuando compro botella o me llegan de regalo, las meto directo al refri. Uh-huh. Y así están, las consuma mañana o en una semana o en 6 meses más, están siempre a la temperatura perfecta. Claro. Porque generalmente el error que hacemos muchos es enfriar los espumantes rápido.
Claro, meter al freezer, sí.
Al freezer la sacaste en una hora y es cuando tú abres la que te cuesta abrir el tapón, el corcho, y se te rebalsa la botella al abrirla. Así que el consejo es tenerla un par de días.
Sí, también en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito culinario, y en este caso de el alcohol, digamos, los alcoholes, las cosas hechas a la rápida andan mal.
Pésimo, sí, hay que dedicarle tiempo a todo.
Exactamente.
Sí, hacerlo todo con tiempo, exactamente como tú dices, la cocina es lo mismo. Cuando uno cocina rápido no resultan bien las cosas. Oye, bueno, este espumante entonces recomendado, y por otra parte quería recomendarle un panorama que me parece genial para la época de vacaciones de los niños, y yo en particular no he ido hace muchísimos años, que es ir a Fantasilandia. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver Fantasilandia con mis recomendaciones gastronómicas? Me sorprendí, me invitaron hace poquito y me sorprendí por la gran oferta gastronómica que tiene. Cuando yo era chica, que tengo que decir la última de los 14 años más o menos, había papas fritas y hot dogs.
Claro.
Hoy día esa oferta se amplió, hay más de 20 establecimientos que ofrecen comida en Fantasilandia, de los cuales 7 son restaurantes. O sea que tú entras, pagas un valor aparte, te sientas con cubierto, bien servido. Hay opciones de ensalada, de pastas, de pizzas, de comida mexicana, de comida casera. En Fantasilandia se dieron cuenta que había mucha gente que iba a pasar el día, porque son muchísimos los juegos, y que quería comer comida de casa. y no llevarse su sándwich, porque al final pasaba mucho eso. Y aparte hay un montón de food trucks súper entretenidos y novedosos, como uno de sushi que me encantó, aparte que son bonitos. Hay una comida vegetariana para la gente que es vegetariana, vegana. También hay opciones sin gluten. Bueno, y los típicos de hamburguesas, hot dog, papas fritas, helado, etcétera. Así que tiene una amplia oferta gastronómica, pensando en que mucha gente va a pasar el día, efectivamente.
Bueno, además que ha crecido, ha cambiado mucho Fantasylandia, ¿no?
Muchísimo.
En los últimos años, me tocó ir también algunos años atrás, no tanto, por efectos de, por pega, digamos, fui. Y la verdad que también me sorprendió lo moderno y obviamente la diversidad y calidad de los juegos. Ah, pero claro, el tema, en ese minuto no me fijé en la oferta gastronómica, pero sí ha ido creciendo muchísimo.
Sí,
y se ha diversificado también.
Y se ha modernizado. Mi época era de tierra, hoy día está todo pavimentado. Los árboles, hay sombra en los juegos. Hoy día los juegos se van renovando. Yo les hablaba del Splash a mis niños y el Splash ya no existe, se llama Tsunami. Pero me encantó porque efectivamente hay gente que va a pasar todo el día. La gente que tiene niños más grandes, que se suben a todos los juegos, van todo el día.
Claro.
Y aparte que abre las 12, entonces uno puede llegar, meterse un par de juegos, almorzar y continuar toda la tarde en el parque. Así que una buena opción de almorzar dentro de Fantasylandia.
Excelente. Fantasylandia desde el punto de vista gastronómico, entonces.
Exacto.
Muchas gracias, Ale, que estés muy bien. Alejandra Muller es aquí en Aire Fresco.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LiveUp promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el año madrugando. Valió la pena, porque llegaron las vacaciones y con ellas el momento de darte un gusto, como subirte a tu nuevo Chevrolet. Aprovecha, porque en enero y febrero te esperamos en la red Chevrolet con oportunidades que no volverán. Spark GT, cuota diaria desde 3.090 pesos. Sail, cuota diaria desde 3.200 pesos. Tracker, cuota diaria desde 5.290 pesos.
Chevrolet, find new roads.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les contaba que se van a realizar dos festivales muy interesantes, muy atractivos próximamente en Las Condes. El primero de ellos los días 18 y 19 de enero y el segundo los días 31 de enero y 1 de febrero. El primero tiene que ver con un festival que se llama Festival Músicas del Mundo, y el otro es un festival de jazz. Vamos a conversar acerca de esto con el productor de artes escénicas de la Corporación Cultural de Las Condes, Gonzalo Montero, quien nos visita esta tarde. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
En el caso del Festival Músicas del Mundo, el número 19 ya que se realiza. Definamos primero, para que la gente entienda bien qué tipo de música es la que se va a presentar. ¿Qué es lo que se llama Músicas del Mundo?
Mira, Músicas del Mundo, finalmente, podríamos decir que es como la música folclórica, quizás, lo más asociado a la música folclórica, pero que permite fusiones. Es decir, de repente la música folclórica puede ser más purista, etcétera. En cambio, en el world music puede haber música de un país, de una etnia, de una región, pero influenciada con otros ritmos, de repente con otros instrumentos, con ciertas fusiones. Entonces lo que lo hace muy global, muy universal, muy world music, música del mundo. Podemos encontrar música gitana, podemos encontrar música de los Andes, pero de repente intervenía quizás con algún instrumento más contemporáneo. Entonces es una fusión de instrumentos, de música, de textos también hay. pero básicamente con raíces étnicas o raíces de alguna región del planeta.
Y con raíces que pueden ser tomadas eventualmente por personas de otros mundos, digamos, de otros países, de otras raíces culturales,
sí.
Completamente.
Sí, pero generalmente son, tú puedes tener una base como de tu país, de tu región, e incorporar efectivamente ritmos o sonoridades o instrumentos de otros lugares del mundo.
¿Cuáles son algunos de los grandes nombres que están presentes, digamos, en este espacio de las músicas del mundo?
En Chile, por ejemplo, tenemos el grupo de Subira, del Mundo Vivo. Subira es nuestro productor, es el que hace los contactos también internacionales con los grupos internacionales. Tenemos Goran Bregovic, por ejemplo, en música gitana, uh-huh. Un nombre que incluso vino a Chile.
Claro.
Salif Keita, República Centroafricana, son gente que ha extendido más allá la música de su región y, como te digo, incorporando realmente también nuevos sonidos.
Ahora, este festival en específico, como decíamos, el número 19, y trae algunos representantes chilenos y también de otras latitudes, europeos, asiáticos. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Y qué es lo que podría destacar?
Este año son dos jornadas, dos días, uh-huh. Ya como el público ojalá pueda saber, es entrada liberada. Esto pueden retirar sus invitaciones en el lugar donde se va a hacer, que es el Santa Rosa de Apoquindo, ahí en Colón con Padre Hurtado, uh-huh. Que es un lugar maravilloso, un lugar al aire libre. Estamos en una casa patrimonial y en un parque patrimonial, por lo tanto el entorno tiene también mucho que ver con esta música del mundo. Y este año vienen dos conjuntos de afuera. Uno es como la estrella invitada, porque es muy raro, es muy complejo y es muy emocionante verlos, que es el Un Urtu, que ellos vienen de Tuba. Tuba es una región, es una república independiente, que fue parte de la Unión Soviética, queda en Siberia, uh-huh. pero es como la mitad en ex Rusia, digamos, así, la Rusia actual, pero la otra mitad en Mongolia. Entonces es una región maravillosa, poco explorada, y se caracteriza, una de sus características especiales de su idiosincrasia y su folclore y de su cultura, son estos grupos musicales y estos cantos que tienen. Son unos cantos que tienen como con la garganta, guturales. Uh-huh. Entonces son fascinantes, además con instrumentos típicos de allá. Eso lo han como universalizado a través de distintos conciertos, a través de distintos festivales. Y este grupo es el más importante de ese país, Tuba. Uh-huh. Como te digo, si de repente alguien ve el diccionario Google, es una región ahí entre Mongolia, Rusia, muy interesante.
Es Un Urtu.
Sí.
Así es el nombre. Un Urtu. Entonces, que se van a presentar ellos el día domingo 19, ¿no es cierto?
Correcto, el 19 uh-huh. Se presentan ellos y ese día también va a estar un grupo chileno, un dúo, es decir, un cuarteto, Camila y Silvio. Bueno, partimos por el domingo, pero el domingo 19 va a estar Camila y Silvio, uh-huh. Grupo chileno. Son súper interesantes también, ellos hacen una labor de investigación con nuestras raíces a nivel como de los Andes, música andina, pero también como te decía al principio, con instrumentos de repente... Que no necesariamente son de la región, sino que pueden ser una guitarra, un trombón, un bombo. Hay una suerte también de fusión ahí, pero rescatan esta música de los Andes y le ponen un nuevo valor, digamos. Uh-huh. Y ella tiene una voz fantástica, así que ellos son muy interesantes de escuchar.
Eso es el día domingo.
El día domingo nos fuimos.
Empezamos por el sábado, pero ahora sí, para que la gente no se confunda. El día sábado, entonces, Camila y Silvio y Un Urtu.
Sí.
Y el día sábado 18, ¿quiénes están?
También siempre hemos querido incorporar grupos chilenos. Y como te digo, como el aspecto bastante generoso de la música del mundo, va a estar un conjunto que se llama Golosa la Orquesta. Ya el grupo, el nombre lo dice todo, ¿no? Es un conjunto chileno, obviamente, que trae música, fíjate que es bien interesante, porque puede ser desde un mambo, un cha-cha-cha, te fijas, y tiene también música un poco de jazz y un poco de música gitana. Entonces una música muy alegre, muy participativa, y que de todos los sectores, es muy transversal, porque todo, una persona adulto mayor, un joven, qué sé yo, va a reconocer esto estos sones, digamos, y le va a gustar, obviamente, eso es lo que pretendemos. Ellos ya tienen 8 discos, han hecho giras en Europa, son bastante reconocidos y, como te digo, hacen esta mezcla de música como de jazz, gitana, música latinoamericana. Ese es el día sábado 18. Y cerramos ese día 18, el sábado 18, con un grupo muy interesante también, que viene de España, de Barcelona, que son los Aurora. Los Aurora es una agrupación que hace una música flamenca, pero, como yo te decía, este flamenco renovado, este flamenco jazz. De hecho, los instrumentos son contrabajo, pero está la voz y está el que ellos le dicen el cantaor, uh-huh. y hay un bailaor,
yeah.
también. Entonces, baile también, música. Y eso es la como bien tradicional, pero el acompañamiento es como de un jazz.
Ya. Yeah.
Entonces, muy interesante, ellos son muy exitosos en Europa, en España, y vienen a Chile por primera vez, así que estamos muy contentos de recibirlos. Ellos son los Aurora.
Perfecto. Le conozco a la orquesta y los Aurora el día sábado 18 y el día domingo Camila y Silvio y después un Urtú. ¿Por qué? Bueno, ya el festival número 19, obviamente que está consolidado y se justifica por sí mismo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es interesante para ustedes y por qué ha resultado interesante, crees tú, para el público también, estas expresiones musicales que no son de la primerísima línea, no son tan masivas, sino que son bastante más de nicho, de todas maneras muy bonitas, muy un tipo de música muy bonito, pero que, claro, son un poco más de... under, digamos, por así decirlo.
Sí, yo creo que tiene que ver con el tema de la globalización, fíjate, y de las redes sociales. Es decir, ya estos grupos y ya la música en general, ya como que puede estar en el acceso de toda la gente, y de los jóvenes sobre todo. Entonces, por un lado, yo creo que la gran cobertura de estos festivales y de estas músicas del mundo tiene que ver con las redes sociales y con, no solamente de nicho, sino que mucha gente le interesa. Porque es muy difícil que vengan a Chile grupos de porque no son tan comerciales, te fijas, no van a llegar a un estadio nacional, pero sin embargo los esperan, los siguen y ya tenemos, ponte tú, para los 2 días prácticamente muchas invitaciones retiradas, así que hay público, hay audiencia, y además que como corporación cultural siempre estamos abiertos a organizar y recibir distintas propuestas. No solamente las más comerciales o las más populares, tenemos que darle a la comunidad, a los vecinos, a la gente, a todos, esta posibilidad de escuchar, de oír, de participar de distintas expresiones culturales, en este caso una expresión distinta como la world music.
Estamos conversando con Gonzalo Montero, que es productor de artes escénicas de la Corporación Cultural de Las Condes. Claro, porque hay que recordar además que él tiene su propio festival de la canción, ¿no es cierto? Que va a ser el día, ya no me acuerdo,
el
24, sí. Me parece que...
No tengo viernes, claro cuándo es. Es que se cambió porque va a ser solamente un día.
Claro.
Que va a estar Paloma Mami,
Puma Rodríguez, sí. Ciencio va a estar también, sí. Y Melenaza va a estar en el...
Bueno, la Melenaza.
Creo que es el día 24, vamos a chequearlo.
Hay que chequearlo.
Claro, entonces tiene, la verdad, que una diversidad bien, bien importante de estilos musicales, van desde música del mundo, bueno, el caso del jazz, hasta música popular de carácter masivo.
Claro, esa es la Municipalidad de Las Condes, en ese sentido, ha generado un espacio para todos, y para todos los públicos. Eso ya más masivo y qué sé yo.
Hablemos un poquito del Festival de Jazz, es el número 14, ¿no es cierto? Festival de Jazz, sí. De Las Condes, que también tienen invitados tanto nacionales como internacionales, ¿no?
Sí, por una situación también coyuntural, va a ser el único festival de jazz que va a haber en Santiago. Va a ser en el Parque Araucano, en este caso. Esto es al aire libre, también eso es entrada liberada, la gente puede llegar. Hemos tenido muy buena convocatoria en años anteriores. Estuvo el que produce esto y trabajamos como partner, es Cristian Cuturrufo, gran jazzista y gran músico, y él ha hecho también la curatoría de este festival y nos ayuda en la producción. Este es un festival que ya lo estamos realizando hace harto tiempo, hace varios años, ha cambiado de espacios, como digo, hace 3 años ya está consolidado en el Parque Araucano, que es un lugar céntrico, ya tenemos, hay metros relativamente cerca, hay estacionamiento, y como te digo, la singularidad es que es abierto, la gente puede llegar, esto parte a las 7, uh-huh. y la gente, incluso el año
sin
pasado.
Sin invitación, hecho.
No, no,
sin
la gente puede llegar.
Llegas ya.
Llegan
y está el festival ahí.
Sí,
está
llegan.
Bonito eso.
Está, sí, llegan y te digo, la gente incluso llega con su picnic, su frazadita, su termo. Hemos visto también una espumante por ahí, copita, y la gente celebra. Imagínate qué rico estar en un parque escuchando jazz.
Ya. Ahí los inspectores municipales miran por otro lado, eso sí.
Es que es ginger ale.
Ah, claro.
Por decir, claro, y dice que es espumante, pero es ginger ale. Dije una marca, no sé. Y nada, entonces este año vamos a hacerlo dos días, el viernes y sábado. El viernes 31 de enero y el primero de febrero. Vamos a tener participantes nacionales y extranjeros. Dentro de los internacionales, yo quisiera destacar Tía Carol. Uh-huh. Ella es una gran cantante de blues que viene especialmente a este festival. Tiene una enorme trayectoria y va a venir acompañada con sus músicos, así que es un súper, súper número que vamos a tener ese día. Y también está desde los internacionales. Va a estar Rob Hyde, un saxofonista también con estudios en Chicago y en Nueva York. Un súper consolidado artista. También quiero destacar algo. Siempre estamos dando oportunidad, como te decía anteriormente, a jóvenes y a gente a participar de estas actividades. Ya el año pasado y este año vamos a invitar a una banda de estudiantes del Colegio Leonardo da Vinci. Uh-huh. La Da Vinci Jazz Band.
Yeah. Ah, mira, qué bonito.
Son jóvenes, son cabros de 14, incluso hay unos chicos, pero muy buenos, con sus profesores, van a estar participando como teloneros en este festival. También va a estar Seya La Dixie, que es otro grupo también como teloneros, como chilenos, que hacen un jazz genial de los años 20, ya como la Dixieland, ¿no?
Yeah.
Súper entretenido. Y comenzando el festival, mientras la gente, porque va a ser más temprano, parte a las 7, entonces, como te decía, la gente va a estar antes, no sé, haciendo un picnic, hay carritos de comida, hay es un panorama entero. Entonces, cuando va llegando la gente, tenemos un grupo que son los Zancudos, que tocan jazz arriba de Zanco.
Ah,
entonces van a estar entre el público, como ambientando un poco antes, desde las 7 en adelante, hasta que ya parten los números principales.
Está bueno el panorama.
Sí, está bonito, bueno, sí. Están todos invitados.
Ya, pues excelente. Entonces, los días 18 y 19, el Festival Músicas del Mundo. El día 24, les recuerdo, es el Festival de Las Condes, allá que va a ser en el Parque Padre Hurtado. Y los días 31 de enero y 1 de febrero, el Festival de Jazz de Las Condes en el Parque Araucano. Muchísimas gracias a Gonzalo Montero, que es productor de artes escénicas de la Corporación Cultural de Las Condes, por habernos visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Polo, y están todos bienvenidos y los esperamos en nuestros jardines, parques de la comuna.
Sí, recuerden, entrada liberada y abierta en el caso jazz. Del Festival de Jazz, y entrada liberada, pero con invitación, hay que retirar la invitación. Eso se puede hacer justamente en la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo, en el Centro Cultural de Las Condes, y también en Santa Rosa de Apoquindo.
Correcto.
Vamos a escuchar un poquito de música. A propósito de música, este es Prince con Cream.
'cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, sugar. Look up in the air, it's your time.
Escuchamos a Prince con la canción Cream. Roger Federer, el tenista suizo, fíjense que se ha visto en un problemilla, porque se ha visto acusado por parte de distintos ambientalistas, distintos activistas climáticos, incluyendo nada menos que a la sueca Greta Thunberg, por su relación con el banco Credit Suisse. Frente a los tribunales en Suiza se manifestaron esta semana estos ambientalistas después de negarse a pagar una multa por haber jugado tenis en una sucursal justamente de Credit Suisse el año 2018. Esto en una acción propagandística que buscaba llamar la atención acerca justamente del patrocinio que tiene Credit Suisse a la carrera de Roger Federer. Y este es un banco al que se le acusa de tener estrechos vínculos con la industria de los combustibles fósiles. De ahí viene todo. Las grandes compañías de combustibles fósiles que hacen negocios a través o con Credit Suisse, y Credit Suisse a su vez entonces patrocinador de la carrera de Roger Federer. De hecho, Greta Thunberg retuiteó a una organización que se llama 350.org Europe, que había escrito lo siguiente: desde 2016 el Credit Suisse ha proporcionado 57 mil millones a compañías que buscan nuevos depósitos de combustibles fósiles, algo que es totalmente incompatible con la acción climática. Roger Federer dice: ¿respaldas esto? Y tiene un hashtag que es Roger Wake Up Now. Roger, wake up now. O sea, Roger, despierta ahora. Roger Federer se encontraba en estos días participando en un evento de recaudación de fondos en Melbourne para ayudar a la crisis de incendios forestales que se está produciendo en Australia y que se sigue produciendo. Y bueno, él emitió una declaración cuidadosamente redactada, como tienen que ser estos, porque en estos temas donde la acción y el activismo muy legítimo, por supuesto, y muy necesario, se confunde muchas veces o se ve desdibujado de alguna manera por la corrección política. Cuando la acción o cuando el activismo climático o el activismo de cualquier otra índole no puede ser sujeto a discernimiento, crítica, evaluación y nada. Bueno, ahí ya empezamos a entrar en un terreno que es muy complejo, que es el de la construcción o la elaboración de vacas sagradas, de intocables, de personalidades o temáticas sobre las cuales no se puede hacer ningún comentario. Y eso en sí mismo, la verdad que es finalmente algo bastante negativo, a mi juicio, para la sociedad y para la democracia. Cuando hay ciertas cosas sobre las cuales es imposible discutir y se transforman en, como decía, en vacas sagradas. Bueno, quiere decir que hay ciertos espacios donde la deliberación democrática simplemente no tiene cabida. Pero bueno, por eso mismo, producto de la obligada corrección política a lo que eso lleva, bueno, esta declaración de Roger Federer fue cuidadosamente redactada. Además, no se dirige de manera directa tampoco a Credit Suisse, ¿eh? Porque, claro, por otro lado tiene que proteger también los intereses de sus auspiciadores. Entonces, está en Roger Federer en un terreno espinudo. Dice lo siguiente en su declaración: me tomo los impactos y la amenaza del cambio climático muy en serio, especialmente cuando mi familia y yo llegamos a Australia en medio de la devastación causada por los incendios forestales. Como padre de cuatro niños pequeños y ferviente partidario de la educación universal, tengo un gran respeto y admiración por el movimiento juvenil climático y estoy agradecido con los jóvenes activistas climáticos por presionarnos a todos a examinar nuestros comportamientos y actuar en consecuencia buscando soluciones innovadoras. Les debemos a ellos y a nosotros mismos escuchar. No podía haber sido más diplomático. Y dice también: aprecio los recordatorios de mi responsabilidad como individuo privado, como atleta y como emprendedor, y estoy comprometido a usar esta posición privilegiada para dialogar sobre asuntos importantes con mis patrocinadores. O sea, está diciendo, los escuché, les encuentro razón, voy a hablar con Credit Suisse. A ver si eso lleva a alguna parte. Obviamente que uno se imagina que los activistas que han realizado esta protesta en contra de Roger Federer y este llamado de atención al tenista suizo hubieran querido una determinación tal vez más jugada, ¿no es cierto? Pero bueno, Credit Suisse lleva rato ya bajo presión por este apoyo que le da a la industria de combustibles fósiles y anunció recientemente que se estaba alineando con los términos del Acuerdo de París y se retiró de la inversión en plantas de energías de carbón. De hecho, se ha hablado de manera, y uno de los grandes avances que hubo, de hecho lo destacaba hace poco en una columna el expresidente Ricardo Lagos, decía, pese a que en ciertos asuntos la COP25 efectivamente fracasó, en otros temas como el del compromiso en la acción climática por parte de muchísimas empresas, y particularmente de grandes empresas del mundo, fue exitoso. Y hay grandes empresas que efectivamente se están alineando con esos objetivos y están realizando, tomando medidas y realizando acciones de compromiso con el clima, compromiso con la lucha en contra del cambio climático. Ya, pues así con el tenis, el cambio climático, todo está finalmente relacionado. ¿Sí? Nadie se puede escapar de esta realidad. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara.